de la carta del apóstol San Pedro, la primera. Y si llamáis padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, yo tengo algo dentro y voy a ver si lo sé decir, que no me parece nada fácil. Vosotros sabéis que desde la gratuidad que se predica en la renovación, poco a poco el Espíritu Santo nos va iluminando, porque en la renovación suceden cosas, y entre otras, iluminación, mociones del Espíritu. Está vivo esto, esto es real, esto actúa en el interior de nuestro corazón. Y una de las cosas que a mí más me ha impresionado más en esta revelación es el tema de la justicia de Dios. Justicia en la Biblia, en San Pablo, quiere decir aquello que nos hace justos. No es la justicia distributiva de dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia en la Biblia es ser justos delante de Dios. Entonces, ¿cómo somos justos? San Pablo lo dice claramente, que Cristo ha sido hecho para nosotros justicia, santificación, sabiduría, redención. Y descubrir la justicia de Jesucristo y en Jesucristo significa que no está en nosotros. Y si la justicia no está en nosotros, ¿cuánto esfuerzo? Porque miren ustedes, siempre buscamos la justicia en nosotros. Siempre buscamos la justicia en nuestra conciencia. A ver si estoy bien, a ver si hago esto. Nunca salimos de nosotros mismos a lo largo de toda nuestra vida. Examen de conciencia tras examen de conciencia, para volver a hacer otro examen de conciencia al día siguiente, siempre. Y entonces, con tanto examen de conciencia, nunca descubrimos a Jesucristo, solo descubrimos nuestro vacío, nuestras obras malas, si es que llegamos a descubrirlas, que tampoco somos capaces. Y entonces, pues, ahí tiene que haber un toquecito del Espíritu Santo para que nosotros, pues, descubramos que solamente saliendo de nosotros, de nuestros pecados y de nuestra conciencia, podemos adquirir la paz. Y esa paz no nos viene ni por el arrepentimiento ni por ninguna de estas cosas, sino nos viene por la sabiduría del Espíritu Santo, que te dice que tu justicia está en Dios. Es decir, cuando vayas a la puerta del cielo, si has creído de verdad en Jesucristo y Dios te pregunte por tus pecados, entonces tú le dices: yo no tengo pecados, ninguno. Él cargó con todos mis pecados, Él es mi justicia, y me he pasado la vida creyendo en esto y alabando y bendiciendo a Dios. Y entonces Dios, es decir, el Espíritu que me viene por Jesucristo, me ha hecho feliz, porque he estado alabando y bendiciendo a Dios, y eso me ha purificado. No se trata de una gracia barata, no es una forma de alibi o una forma de sustituto. Yo creo en Dios y después hago lo que me da la gana. creer, que es una virtud teologal, va unida con el esperar y con el amar. Y entonces, el creer verdaderamente que Dios es tu justicia te justifica. Y al justificarte, te va haciendo santo, te va haciendo bueno, porque así vas creyendo cada vez más en Jesús y vas descubriendo la gran verdad de tu vida, de nuestra vida, que es eso. La justicia, el ser justos y el ser buenos, nos lo ha regalado Dios en Jesucristo. Porque si tú vas a mirar tu conciencia y vas a depender de tu conciencia, siempre descubrirás un problema. Dices, sí, sí, yo creo en Jesucristo, pero es que la experiencia que tengo yo no es esa. La experiencia que tengo yo es que la creo en Jesucristo, pero yo me siento malo, yo me siento pobre, yo siento que no puedo, yo siento que... Pues precisamente por eso es tu justicia, porque tú te sientes que no puedes, tú sientes que has querido salir de tu pecado y no puedes, tú sientes que eres impotente, que eres incapaz, que no llegas a más. Pero precisamente ese sentimiento que tienes de tu indignidad, sabiendo y creyendo por la fuerza del Espíritu Santo que Jesús es tu justicia, ese sentimiento se transforma ya en tu pobreza. Eres pobre, no puedes más. Ya no es pecado, es pobreza. Porque tú, creyendo en Jesucristo, esa fe te va purificando y por lo tanto, aunque tú sigas siendo pobre y pecador, algo sucede dentro de ti que te transforma, te da una vida nueva y esa vida nueva pues te va santificando. Hoy he leído un texto de San Pedro en el que nos dice lo mismo con otras palabras. Nos dice San Pedro que vosotros habéis sido rescatados de vuestra forma de vivir antigua, mala, heredada de vuestros padres, no con bienes caducos, oro o plata, sino con la sangre del Cordero sin mancilla y sin mancha, que se llama Cristo. La sangre de Cristo. Creer en la sangre de Cristo como remedio de tus pecados. Y no penséis que hemos sido rescatados una vez y después allá te las entiendas. Yo te he rescatado, ahora tú, adelante, no. La sangre de Cristo nos rescata cada día. La sangre de Cristo está viva. Es la sangre de un resucitado y todos los días te está rescatando de tu mal proceder. Y todos los días te está presentando como ofrenda agradable al Padre, precisamente porque crees en Él. Porque la única ofrenda agradable al Padre es Jesús. Y tú, que crees en Él y juntamente con Él, te lleva al Padre. Eso lo hacemos todos los días en la Eucaristía. La Eucaristía es el memorial, es el recordatorio de la sangre de Cristo. Esta es la alianza nueva en mi sangre, que perdona tus pecados, que borra tus culpas, que sana tus heridas, que está ahí haciéndote. Entonces no vuelvas tanto sobre ti, no vuelvas tanto, porque al final no crees en Jesucristo. Tú lo que buscas es la limpieza de tu conciencia. Tú lo que buscas es a ti mismo. Lo que estás buscando es ser bueno, pero bueno por ti. Tú lo que te estás mirando es a ti. Y lo que quieres tener buena conciencia es de ti. Y nada más que eso. Y entonces eres un voluntarista, eres un moralista, eres un señor que estás buscando el tener dentro de ti toda la limpieza posible para pedirle cuentas a Dios y decirle, me tienes que pagar por esto, porque mira lo que he hecho. Yo he sido tan fuerte de voluntad, he sido un hombre tan importante interiormente, he sido rígido conmigo mismo, me he machacado, he hecho todos los sacrificios habidos y por haber, y he logrado. Por lo tanto, lo que he logrado tú me lo tienes que pagar. Y entonces haces inútil la sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el problema cuando vives de esa forma, el problema cuando vives de tu propia conciencia, es que sí, puedes a lo mejor lograr algo, que no vas a lograr nada. Puedes lograr algo, pero lo que no lograrás nunca será el amor. Lo que no lograrás nunca será la convicción profunda de que Jesucristo es tu salvador, de que Jesucristo te ha salvado. Si tú te salvas a ti mismo, entonces, ¿para qué necesitas a Jesucristo? Pero es que Jesucristo no solamente es el salvador de los pecados. Jesucristo precisamente es la imagen de Dios en medio de ti, el ser a quien adoras, a quien debes adorar, porque a través de esa adoración también, pues el Señor se siente adorado por medio de Jesucristo. Por eso, pues, cuántas cosas, ¿verdad? Y cómo nos cuesta. Yo cuando pienso en esto, porque yo lo digo aquí muy fácilmente, como veis, charlo con una facilidad impresionante, pero las cosas no son tan claras en mi conciencia como lo digo yo. No creáis que os está hablando un hombre que cree en Jesucristo al 100%, y entonces pues su conciencia pues le presta poca importancia, porque toda la conciencia suya la tiene puesta en Jesucristo y se deja que ese Jesucristo actúe en él. No os creáis eso. La fe es una lucha en la vida. La fe actúa en nosotros y nos viene por el Espíritu Santo, como tantas otras cosas, y tenemos que irla acogiendo durante la vida y dejar que la fe nos vaya iluminando, que la palabra, que es lo mismo, creer en la palabra, nos vaya purificando, nos vaya transformando. Pero lo que sí quiere el Espíritu Santo de todos nosotros, que hoy vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo, lo que sí quiere es fundamentalmente que salgamos de nosotros mismos, que no demos tanta vuelta a nuestras cosas, a nuestros pecados, a nuestras heridas. Pues mira lo que me han hecho, mira qué malo estoy, mira qué ingratos han sido conmigo todos, mira cuántas cosas. Nunca saldrás de ti, nunca te sentirás sanado, nunca sentirás que Jesucristo es tu salvador, pues que no te deja salvar. Estás tú revolviendo tu propia porquería, estás tú ahí dentro de ti, y encima muchas veces tienes rencor, y tienes rencores hondos y profundos, de los cuales no tienes culpa. Mira que la cosa es, porque muchas veces tienes rencores y odios que no tienes culpa, porque te han hecho cosas verdaderas malas, y entonces esos rencores y odios son pura defensa de la naturaleza, y como son pura defensa de la naturaleza, tú no tienes culpa, pero tanto dan los vuelta, los haces tuyos, y al final son objeto de tu voluntad. Estoy odiando, y ya sabes que estás odiando, lo haces consciente, y entonces te matan. Esas cosas te matan, porque todavía si tuvieras culpa, si naciera de ti el hecho de decir a esta persona es que la odio sencillamente porque tiene la nariz larga y no soporto a los narigudos. Pero no nace de ti siquiera. Es una defensa de la naturaleza. El odio, es la mayoría de las veces, es una pura defensa de la naturaleza. Simplemente, pues porque ¿qué vas a hacer si no puedes responder? Si te ataca un gigante, pues huyes de él y le odias, claro, y escapas todo lo que puedes, porque no puedes hacer nada, y a lo mejor el gigante es tu padre, a lo mejor el gigante es tu hermana en tu casa, a lo mejor el gigante yo no sé quién es, pero tú no puedes escapar de sus garras. Y entonces, si no encuentras la salvación fuera de ti, tienes que hacer una mala digestión dentro de ti, porque te están machacando. Y esa mala digestión al final se transforma en rencor, se transforma en apartamiento y se transforma pues en odio, hasta en odio. Y ahí estás dando vueltas a tu conciencia por unos pecados que ni siquiera se iniciaron en ti y de los cuales ni siquiera has tenido la culpa, pero que al final los vas haciendo tuyos, los vas haciendo conscientes, porque no has sido capaz de salir de ti mismo. Pues una de las cosas que nos quiere dar el Señor, el Espíritu Santo, en este día de hoy, es precisamente el que nos demos cuenta y valoremos que nos ha rescatado con su sangre. Para que esta tarde, cuando celebremos la misa y diga el sacerdote el cáliz de la nueva alianza, derramada la sangre por vosotros y por vuestros pecados, que sepáis que esa sangre derramada es a lo que hay que atender. Esa sangre derramada es la que te emborracha, es la que te limpia, es la que tienes que beber. Esa es la gran verdad de tu vida. Y tú dices, y si yo creo en la sangre y me siguen los rencores, pues que te sigan. Que te sigan. Si eso no eres tú capaz de quitártelos, que te sigan, pero creyendo en la sangre de Jesucristo, que te ha rescatado de los rencores. Porque te ha rescatado de los rencores, o mejor dicho, te está rescatando en cada momento de los rencores. Esa sangre de Cristo terminará por triunfar, terminará por ablandar tu corazón, terminará por hacer su obra, porque la fe es poderosa, porque actúa por medio de la esperanza y después derrama amor. Es poderosa. Y entonces, pues, no sé, algo de esto es de lo que quería decir. Algo de esto es lo que decía yo que tenía dentro. Y creed que no es mío, porque me ha tenido todos los laudes ahí dentro. Y no pensaba, por supuesto, esta mañana cuando venía aquí a hablar de esto, ni leer este texto, ni se me había ocurrido por la mente y por la cabeza. Pero cuando me ha venido tanto en los laudes, pues se conoce que sois unos revuelveconciencias. Porque esta palabra está dicha para vosotros. ¿Cuántas veces hacéis examen de conciencia a lo largo del día? Para ver desde vuestro moralismo qué pecadores sois. Si no vais a adelantar nada con eso, emplead vuestras energías más en pedirle al Espíritu Santo que os dé fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si os da fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo como sanadora, perdonadora y liberadora de todas vuestras heridas y de todas vuestras cosas, entonces lo que sucede es que recibís el Espíritu Santo por medio de esa sangre. El Espíritu Santo, el lugar principal de donde se recibe, es en la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es nada más que rehacer cada día, incruentamente, el misterio pascual, que es el que nos salva por medio de Jesucristo y de su sangre y de su cuerpo entregado. Y entonces, si tú vives esto, Y prestas atención a la sangre y prestas atención a la justicia, que Él es tu justicia, recibes el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es el que te viene a hacer el examen de conciencia. Porque nos dice San Juan que el Espíritu Santo, lo primero que hace cuando viene a un hombre soberbio, como sois todos los que estáis aquí, lo primero que hace es descubriros vuestro pecado. Ese es el examen de conciencia verdadero. Descubrir vuestro pecado, porque tú, más o menos, hombre, yo no soy como otros, porque les hay... Qué pecado más grande decir eso, Dios mío, yo no soy como otros. Hasta que el Señor no te haga ver clarísimamente que eres como otros, y peor todavía, no te has enterado de nada. Sigue haciendo exámenes de conciencia, todos los que te dé la gana. Sigue haciendo, que no vas a descubrir nada. Pero el Espíritu Santo sí te llevará a descubrir que no eres más que nadie. Porque si algo tienes, lo has recibido. Y entonces, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuando yo le digo en mis ejercicios espirituales a las monjitas de clausura, casi todas envejecidas hoy día, y les digo, hermanas, no empezaréis a ser santas hasta que no creáis de verdad en vuestro corazón que no sois mejores que las prostitutas de la esquina. Pero padre, por favor, ¿pero cómo dice usted esas cosas? ¿Cómo dice usted esas cosas? Y eso no nos lo ha dicho nunca nadie. Pues os lo digo yo. Y si tenéis Espíritu Santo, os lo dice el Espíritu Santo. ¿Y sabéis por qué? Simplemente una pequeña razón os voy a dar para demostraros que sois, que no sois mejores que las prostitutas de la esquina, sino peores. ¿Y sabéis por qué? Porque ellas, las prostitutas, os tienen por santas. Os tienen por buenas. Y veneran. Y envidian. Y vosotras las tenéis por pecadoras. Vosotras creéis que sois mejores. ¡Hombre! ¡Solo faltaba! 60 años cumpliendo las constituciones de Santo Domingo y no voy a ser mejor que esta pelandusca que anda por ahí corriendo la calle todas las noches. Pero hermanos, qué bueno es que el Espíritu Santo te revele esto. Qué bueno. Y a mí me lo reveló de una manera muy clara y con dolor. Porque yo tenía un compañero fraile, mayor que yo, que llevaba la cuestión del dinero, pero estaba muy solo, muy solo, muy solo. Esos que están solos porque buscan, es decir, se buscan ellos a sí mismos la soledad, porque son gente poco comunicativa y todo eso, pues se buscan la soledad. Después se quejan de que están solos. Son como esas personas que entran en una habitación, cierran las ventanas y las puertas y después se ponen a gritar en la oscuridad, que estoy solo. Claro, te has encerrado tú. Entonces, pues, este hombre a mí me llamaba por teléfono de vez en cuando. Chus, no salimos a comer. ¿Por qué no me acompañabas por ahí a comer a algún sitio? Yo no tenía ninguna gana, pero muchas veces, pues, por humanidad, por deferencia, por lo que sea, salía a comer por él, con él por ahí. Y entonces lo primero que hacía antes de comer era tomarse un palito, como dicen en Venezuela, o un whisky, como dicen en Móstoles. O un buen whisky. Y entonces, pues, yo el bueno, y el paternalista, le decía: pero hombre, ¿cómo te tomas ese whisky ahora? Pues estaba malo. ¿Cómo te tomas ese whisky? ¿No es que te hace daño? Y el hombre seguía con el whisky, pero con los ojos agachados. Yo le increpaba, le, ¿cómo se dice eso? Como que le dominaba de una manera mala, o le juzgaba. Y entonces, pues se murió. Del hígado. Y entonces, pues, en un momento dado, yo tenía la imagen de una persona muy pobre. Qué pobre era este hombre. Y un día, evidentemente, el Señor me hizo ver con claridad que el pobre, que no se había enterado de nada, era yo. ¿Por qué razón? Porque él a mí nunca me juzgó. Él siempre quería que saliera con él para encontrar un poco de compañía, para encontrar un poco de vida, porque él sabía que no la tenía y la buscaba como podía. Pero él a mí nunca me juzgó. Todo lo contrario. Me creía mejor o bueno. Mientras que yo sí le juzgué. Y entonces cuando yo me enteré eso en lo profundo de mi corazón, pues saben ustedes que con dolor digo, sí es verdad, lo del juicio. Si un cura se va con una chavala de 16 años a la cama y las parroquianas le juzgan, ¿quién tiene mayor pecado? Díganme ustedes, los moralistas. ¿Quién ha manchado más su corazón? ¿No me lo decís? ¿Eh? Hay división de opiniones como en los toros. Pues bien, yo le pido al Espíritu Santo que os revele la malicia de vuestros juicios. La de vuestros juicios, para que os deis cuenta lo malísimos que sois. Sois malísimos. Pero el Espíritu Santo es que os quiere revelar esto. Pero bien, el Espíritu Santo tiene una forma de revelarlo que no se parece en nada a la nuestra, a la de los hombres. El Espíritu Santo, cuando te revela esto, es por puro amor, es con un amor tremendo. Te está rehabilitando el edificio, está poniendo los cimientos verdaderos, no los que tú pusiste. El Espíritu Santo actúa siempre cauterizando, a la vez que hiere, sana, y al final, después de revelarte lo malo que eres, te quedas profundamente agradecido. Dices, gracias, Señor. Gracias porque me estás descubriendo lo que yo nunca hubiera descubierto. ¿Cómo vas a creer tú que eres peor que la prostituta de la esquina? O que un etarra. ¿Cómo vas a creer tú eso? No lo puedes creer. No lo puedes creer, a no ser que te lo revele el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo te lo revela, llegas al cero de ti mismo, al fondo de ti mismo, a la realidad de ti mismo, a la pobreza. Y llegas a la pobreza. Y desde esa pobreza, cuando te sientas ya condenado, desde esa pobreza, el Espíritu te ilumina la palabra y te das cuenta y clamas y gritas, Señor, o tú eres mi justicia o nada. Señor, tu sangre. Y en ese momento empiezas a ser santo, porque amas la sangre de Jesucristo con toda tu alma, porque no tienes otra salida, porque no tienes otra salvación, porque hasta ahora tú has creído que te podías salvar por ti mismo. Has creído que eras mejor que no sé quién. Y entonces tu conciencia, que sabes que deja pelos en la gatera a todas horas, pero hombre, no tanto como otros. Ese no tanto como otros destroza tu santidad, porque eres tanto como otros. Y cuando el Señor te lleva al cero de ti mismo, en una ocasión, yo estaba con un compañero que murió, Julio Figar, un dominico que murió a los 27 años en un accidente de automóvil, gran carismático y gran predicador. Pues estábamos comiendo un conejo al ajillo en Alcobendas. Y entonces otro compañero llegó por allí, pues tenía a su madre en Alcobendas y sabía que estábamos allí. Y entonces pues le dijimos, oye, come con nosotros, era una cena. Y dice, no. Y no comió. Y después cuando terminamos el conejo al ajillo nos dice, qué bueno sabe el conejo al ajillo un viernes de cuaresma. No nos habíamos enterado de que era viernes de cuaresma. Y entonces le dijimos, menos mal que nos lo has dejado terminar. Bueno, de todas formas lo hubiéramos terminado. Y entonces pues yo tuve de esas mociones del Espíritu, de esas cosas que el Espíritu, yo no sé por qué, pues aprovecha. Yo en aquel momento pues empecé a sentir que el Señor empezó a trabajar dentro de mí, y sentí que me estaba revelando mi pecado, pero muy profundo. Y claro, se lo dije. Julio, como era un santo, se puso a rezar. El otro, pues, como era menos santo, pues no sé lo que hizo. Y entonces a mí el Señor me estaba revelando una parte del cero de mi vida. Y lo que me estaba revelando era que yo, siempre y en todo momento, todas las predicaciones que he hecho en mi vida, todas las obras buenas que yo he creído que he hecho, todo lo que he hecho en mi vida ha sido buscándome a mí mismo. Quedar bien es lo que he querido siempre. Y lo vi con una claridad, o sea, un egoísta trascendental. Trascendental quiere decir que trasciende a todo tipo de ser. Pues así, trascendental. Y lo vi claro, 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 claro. Y doloroso. Porque yo no creí que era tan monstruo. Yo no creí que era tan monstruo. Porque, hombre, ¿quién no quiere quedar bien? ¿Quién acepta la pobreza de una predicación donde quedes mal? Que a lo mejor es la más interesante de todas. Porque tú te crees que quedas mal o te lo dice algún chorras por ahí, pero otros señores pues han tenido una auténtica experiencia. Y entonces pues yo me acuerdo cuando predico de esto de San Francisco de Sales, que en el momento de morir tuvo mucho desasosiego y había predicado muchísimo. Y entonces los curas y la gente que estaban a su alrededor le decían, pero señor obispo, ya sabes que era arzobispo de Ginebra, pero señor obispo, no tenga usted miedo, porque el Señor tendrá en cuenta todos sus méritos, la cantidad de predicaciones que ha hecho usted en la vida. Y San Francisco de Sales dice, alto ahí, como el Señor no me saque el tema de mis sermones, yo no lo pienso sacar. Yo no lo pienso sacar. O sea, tenía conciencia de que el santo predicador, sí, sí, el santo predicador, el santo egoísta. Lo cual no quiere decir que el Espíritu Santo no te utilice. Porque el Espíritu Santo utiliza a los pecadores mucho, si te dejas utilizar. Yo soy un egoísta y eso, pero si me dejo utilizar, pues os puede llegar a vosotros perfectamente el Espíritu Santo sin que yo lo manche. Incluso sin que yo lo manche, ni mis palabras. Aunque Santo Domingo de Guzmán, cuando iba a predicar a los pueblos, que ya sabéis que en la Edad Media, allá por el 1200 y pico, pues no era como ahora. Llegaba el predicador, tocaba una campanilla en el centro de la plaza, y mucha gente se reunía y empezaba a predicar, como tenían más tiempo que ahora. Y empezaba a predicar, y Santo Domingo, antes de llegar al pueblo, siempre decía, Señor, no castigues a este pueblo por culpa de mis pecados. Es decir, no les quites la palabra. No se refería a otro castigo. Dame la palabra que necesita este pueblo. No le quites la palabra que este pueblo necesita a culpa de mis, por culpa de mis pecados, por culpa de ser el que soy. ¿Y qué tiene que hacer un predicador? Pues decir, Señor, no castigues a este grupo por culpa de tener yo que predicar. Para que el Señor me utilice a mí y pase directamente a vosotros limpio, sin ser manchado por mi corazón y sin ser manchado por mi pecado, sin ser manchado por todo esto. Entonces, pues, no os extrañe que en un momento dado el Señor, delante de la acogida del Espíritu de hoy, pues de repente pues te haga entender esto que estoy diciendo, y te lo haga entender con cierto dolor, porque tú no te crees un monstruo. Y normalmente, pues para defendernos de esa monstruosidad echamos la culpa a los demás. Porque un hombre no puede aceptar la realidad del cero de su vida. No puede aceptar la realidad de que es un egoísta trascendental a no ser en el Espíritu Santo. Porque si no te morirías, tendrías una depresión profundísima, irías al psiquiatra y no te valdría para nada. Pero con el Espíritu Santo sí. Y ahí está el principio del proceso de santidad. Y ahí está el santo temor de Dios llegado al cero de tu vida. Y ahí se inscribe el creer en Jesucristo con toda tu alma. Y ahí se inscribe la realidad de Jesucristo como tu justicia, la realidad de la sangre de Cristo. Entonces, pídele al Señor que te revele tu pecado con cautela. Con cautela, y no sea que te coja la palabra. No sea que te coja la palabra como al santo cura de Ars, que le pidió al Señor, lo habréis leído esto, le pidió al Señor que le revelara su pecado y estuvo condenado toda la vida. ¿Condenado? Con una interioridad, con un fuera de sí total, se escapó 7 u 8 veces de su parroquia al santo cura de Ars, porque no podía aguantar. Y él mismo fue el que dijo: no le pidáis al Señor más de la cuenta. En orden a la santidad, ya lo hará Él. Ya lo hará el Espíritu Santo según tus fuerzas. Claro, a Él le vendría de perlas, porque de hecho el carismón que tuvo después, aunque no sea nada más que el carisma de confesor que tuvo, que iban, como sabéis, peregrinaciones, cientos y miles de personas a confesarse con este hombre, ¿cómo pudo aguantar? Porque el Señor le dio la relación de pecado de los demás y revelación de su propio pecado. Es decir, ahí inscribió el Señor un carisma impresionante. Pero por si acaso, que no nos dé tanta revelación. Pero un poco a las afueras de nuestro cero, que nos lleve para empezar a edificar un edificio en hondos cimientos y poder verdaderamente entender lo más grande que tiene el cristianismo. Y lo más grande que tiene el cristianismo y el mundo entero se llama Jesucristo. Eso es lo más grande que tiene. Y Jesucristo es tu justicia. Cuando tú no tengas ninguna justicia propia, cuando tú no sientas que tienes mérito alguno, cuando tú lo único que tengas, sepas que lo has recibido. Y entonces sí puedes tenerlo, pero no lo tengas como si no lo hubieras recibido, porque entonces se transforma en riqueza, ya dejas de ser pobre. Siempre, todo, cada día, el pan nuestro de cada día, lo recibes. Siempre lo recibimos. Y entonces Jesucristo para ti será tu justicia, tu verdad, tu sangre. Y cerrarás los ojos. Y cuando el Espíritu Santo te ilumine, te darán gracias, te darán ganas de abrazar. Pero no abrazar al Espíritu Santo, sino abrazar al hombre Jesús, que murió por ti. Porque el que ha muerto no ha sido el Espíritu Santo. El que ha muerto ha sido el hombre Jesús, que es tu justicia. Porque el que es tu justicia es el hombre Jesús. El que ha derramado su sangre, que perdona tus pecados, es el hombre Jesús. Y cuando el Espíritu Santo te ilumine de ese bien inmenso que te han hecho sin enterarte, al que te da ganas de abrazar, no es al Espíritu Santo iluminador, sino al pobre Jesús, al destrozado Jesús. En Madrid hay una procesión que se llama Jesús el Pobre. Ahora ya es muy rica. Pues yo últimamente cuando voy a verlo ya llevan una macarena, ya bueno, aquello ya es, ya no es el pobre. Pero antes cuando era el pobrecito, así. así con esos vestidicos que tenía de... A mí me encantaba ir a esa procesión. Jesús el pobre, ahora ya, ya lo han transformado. Ya no me parece tan pobre. Pero el pobre, es el pobre. Y os lo repito, porque el Espíritu Santo da ganas de abrazar. Pero de abrazar como se abrazan los hombres. Que no estoy haciendo metáforas. Y tú dices, ¿cómo vas a abrazar a Jesucristo si es Espíritu? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Harás así y no cogerás a nadie. Pero tu corazón queda abrazado. Tú quedas abrazado. Y el Espíritu Santo te da esa gracia, ese don de abrazar. Pues bien, abrazas tu justicia en Él. Eso suponiendo que no es más real que tú, incluso físicamente. Eso suponiendo que la realidad física de Jesucristo después de resucitada es mucho más real que nosotros. Porque este chico joven que murió, Julio Figar, que murió a los 27 años que os conté antes, al final, en el último mes, estaba perdido. Estaba perdido en Dios. Y a mí me decía Chus, que no existe. Que no existe. ¿Pero quién? ¿Quién no existe? Que las cosas no existen. Dime, Julio, no me digas, hombre. Y además es que me acuerdo dónde me lo dijo. Al lado de la carretera estaban pasando una cantidad de coches. Pero que no existe. Y me lo decía con los ojos así como transmutados, transportados. No existe, que esto es un sueño, que es humo, que esto no es real, que la realidad es lo otro. Por eso digo que la realidad, incluso física, de Jesucristo, a lo mejor es mucho más real que nuestra propia realidad física. Te dan ganas de abrazar, te dan ganas de abrazar, pues, al Señor, precisamente porque es tu don y tu justicia. Bueno, yo no sé por qué me he metido en este rollo hoy, en estas profundidades. Pero el Señor os quiere mucho. Y como os quiere mucho el Señor, pues, quiere edificar desde la verdad, desde el fondo, desde la realidad más profunda de vosotros mismos, para que no confundamos la venida del Espíritu Santo con cuatro faralaes, cuatro clavitos que clavelitos y cuatro cositas de estas. No, figuraos, la renovación carismática que te da una alegría profundísima, porque cuando llegas al cero de tu vida estás más contento que nunca, porque sabes que tienes otra, una justicia que no es la tuya, en la cual confías infinitamente más. Que me dejen en paz de mi justicia, que me dejen en paz de mi conciencia, porque me va a condenar. Pero tengo otra justicia que no me va a condenar. Entonces, que te da una alegría tremenda. Eso. El descubrir a Jesucristo así. Aunque tengas que pasar un poquito por aquellas revelaciones que te dicen que no eres mejor que la de la esquina. Que no eres mejor. Y entonces, pues ayudará el Espíritu Santo a... una realidad muy profunda. Y lo que decía, en la renovación carismática, que parece que, no sé, que todo se va en alabancitas y globitos, pues en realidad es el terreno abonado para que el Espíritu Santo meta el rejo hasta lo profundo del ser del hombre, en busca de la pobreza total de tu ser, en busca de la pobreza total del Espíritu, porque de ahí brotará tu alegría total, tu verdad total y el sentimiento de sanación y el sentimiento de que en Jesucristo tienes todos los problemas solucionados sin solucionar nada. Todos tus problemas solucionados porque estarás por encima de los problemas, y entonces el propio Jesucristo y su Espíritu Santo te harán sobrevolar sobre estas cosas, pero sobrevolar entrando en lo profundo de ellos y sencillamente venciéndoles, sin que se cambien, pero venciéndoles. Y entonces serás mucho más productivo, incluso con tus problemas, serás mucho más real y verdadero con tus problemas, te sanarás y harás un bien extraordinario, incluso aquellos que te produjeron el problema. Porque el Señor siempre busca la caridad y el amor de los unos para con nosotros. Gloria al Señor.
Gracias.